El ministro de Defensa Nacional, José Ballardi, volvió hace menos de 24 horas de su viaje a la República Democrática del Congo, donde visitó a los cascos azules uruguayos, que se encuentran en medio de un conflicto bélico que parece no tener fin. Unos 1.300 soldados de nuestro país forman parte de la misión de paz de Naciones Unidas en el Congo, y la mitad de ellos están destacados en Goma, en la región oriental del país, una de las zonas más convulsionadas en estas últimas semanas. Ustedes seguramente recuerden que pocos días antes del viaje oficial, Goma vivía virtualmente sitiada por las tropas del líder rebelde Laurent Nkunda, que se preparaban para un ataque sobre la ciudad. ¿Cuál es la situación de los soldados uruguayos? ¿Hasta dónde llegan los riesgos? ¿Se mantendrá la presencia de estos efectivos? ¿Puede llegar a ampliarse? Bueno, de estos y otros temas es que vamos a conversar con el doctor José Ballardi en los próximos minutos.
El tablero político.
Doctor Ballardi, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano.
Usted volvió ayer desde el Congo, a donde se había trasladado el martes pasado.
Martes.
Acompañado por los comandantes en jefe del ejército y la Fuerza Aérea y un equipo de médicos y mecánicos. Viajó en el avión Hércules C-130, en el que además se trasladaba 6.000 kilos de equipos y de insumos para el contingente uruguayo. ¿Por qué decidió hacer el viaje en este momento?
Bueno, este era un viaje que estaba programado ya con anterioridad a los hechos que se habían suscitado con mucha virulencia en octubre y noviembre, los primeros días de noviembre. Era un viaje que teníamos programado ya, que respondía, por un lado, a la voluntad política personal mía y de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y del Ejército, de estar presentes allá en el teatro de operaciones, fundamentalmente en el este del Congo. Y había necesidades logísticas de transportar aproximadamente 7 toneladas de carga, que era lo que se estaba necesitando para hacer reparaciones de todo lo que es los vehículos que tenemos desplegados en la República Democrática del Congo. Y había la voluntad personal de conversar con las autoridades de MONUC, con las autoridades civiles de MONUC, y obviamente, ya que estaban y iban a estar ahí los comandantes en jefe de las fuerzas y el jefe del Estado Mayor Naval, conversar con el propio mando militar de la misión.
Usted utilizó recién la sigla MONUC. MONUC es es la identificación de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas para el Congo, ¿no?
Exacto, es la misión, el nombre de la misión de Naciones Unidas en el Congo, MONUC. Y teníamos entonces tres objetivos. Uno era conversar con las autoridades MONUC. Dos era de alguna manera trasladar este material que es necesario para el despliegue, para mantener el despliegue en el Congo. Y tercero era visitar a nuestros contingentes, el despliegue que nosotros tenemos fundamentalmente en el área este de la República Democrática del Congo. Los objetivos se cumplieron los tres. Nos quedó sin poder visitar por un problema de tiempo la unidad de patrulla fluvial que tenemos en el lago Alberto, al norte, entre Uganda y la República Democrática del Congo, la URPAC Kilo, que fue la única que nos quedó sin visitar. Yo creo que estos eran los objetivos. Vinieron los hechos de octubre y nosotros teníamos programada la fecha del 17, teníamos los permisos para el 17, teníamos los permisos del Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas y teníamos la disponibilidad del C-130 para esta fecha, el 17 de noviembre, y decidimos mantener la misión. Nos parecía de orden mantenerla, y bueno, la llevamos adelante tal cual estaba programada.
Sí. En los días previos, justamente se consideró que la visita podía ser hasta imprudente, ¿no? Porque había riesgos serios para el propio contingente uruguayo, más para las autoridades que lo visitaran. Sin embargo, a último momento hubo una novedad interesante, ¿no? Un alto al fuego entre el gobierno de la República Democrática del Congo y los rebeldes de Laurent Nkunda bajo mediación del enviado especial de Naciones Unidas.
El enviado especial de Naciones Unidas es el expresidente de Nigeria, Obasanjo, que 48, 72 horas antes había entrevistado con el general Nkunda y había acordado cierto nivel de repliegue de esa zona que es la provincia de Kivu Norte, y se había efectivizado una parte del repliegue, no se había efectivizado todavía. Incluso nosotros tuvimos en la visita que hicimos en la ciudad de Goma, tuvimos en la línea del frente de donde están los efectivos, en líneas de vigilancia, en funciones de vigilancia que están los efectivos, todavía no se había replegado definitivamente de esa zona en la que se había comprometido el general Kunda, que está más adelante. Uh-huh. En este momento llegó a estar en algún momento a 2 kilómetros, ahora está de alguna manera alrededor de 10 kilómetros.
Entonces, con ese contexto nuevo, ¿cómo encontró a los cascos azules uruguayos?
Bueno, en realidad es una misión de naturaleza militar. Obviamente se vivieron días de tensión alrededor del 29 de octubre, y más que teníamos unidades que estaban concentradas fuera de Goma, a 100 kilómetros de Goma, en Ruyuru y en Ñamilima. En Ruyuru hubieron, entre esos días del 29 y el fin de octubre, hubo un cerco alrededor de lo que era la base nuestra en Ruyuru. Después se negoció y se permitió que hubiera circulación de, en fin, de provisiones y de logística. En este momento, en realidad, se había disminuido un poco la tensión, lo que daba cierto grado de tranquilidad. Uh-huh. De todos modos, nosotros, más allá del cansancio de estar en una misión militar en la que, en fin, de un momento a otro no necesariamente se puede prever qué va a estar pasando, vimos y encontramos, nosotros estuvimos con el contingente en Goma, que es un contingente del batallón Uruguay 4, y la verdad que los encontramos, vuelvo a repetir, fuera de lo que estrictamente es el cansancio propio de la atención de una misión. Los encontramos anímicamente bien, los encontramos, en fin, cumpliendo las misiones que tienen asignadas, y creo que, en fin, habla bien del grado de profesionalismo que se está desplegando en la misión, tanto por los mandos como por el personal subalterno, que está al pie cumpliendo lo que la misión tiene planteado, que en este momento, de acuerdo al mandato de Naciones Unidas, es, bueno, intermediar entre el ejército regular. O sea, hay un gobierno que se ha institucionalizado en función de lo que fue la presencia de la misión de MONUC. Ese gobierno, de alguna manera, es el que debe llevar adelante la carga del enfrentamiento contra los rebeldes, y las Naciones Unidas le da apoyo logístico a el gobierno, ergo a las fuerzas militares, pero el combate, en realidad, contra los rebeldes, en el marco de institucionalidad interna que ha ido consolidando el Congo, lo tienen que llevar adelante las fuerzas de lo que llaman las FARC-DC, que es la fuerza, el ejército regular del Congo. Esto no siempre se da, a veces hemos quedado en el medio de situaciones entre el general Kunda, que es el CNDP, uh-huh, la sigla del Congreso Nacional para la Liberación del Congo, y la FARC-DC, que es el ejército regular, y hemos quedado en situaciones muchas veces en el medio por incapacidad de la propia fuerza congoleña de combatir o de tener un ejército regular que pueda poner orden en la provincia, y esto nos ha llevado a que tenemos que tener la capacidad de negociar, en fin, para cumplir nuestra misión y tener el menor grado de exposición a los peligros de toda misión militar.
Justamente, ¿cómo analizan ustedes en el gobierno el hecho de que estos cascos azules uruguayos se encuentren, como se encontraron hace un par de semanas, en situaciones de peligro, corriendo riesgo de ser atacados por las tropas rebeldes? Uh-huh. Se lo pregunto porque, por definición, uh-huh, un militar está entrenado y preparado para enfrentar justamente, uh-huh, ese tipo de situaciones. Entonces, los peligros pueden ser un motivo para revisar si Uruguay mantiene o no a sus soldados en la MONUC.
Los peligros propios del desarrollo de una misión de mantenimiento de la paz, que es, de alguna manera, cumplir con los objetivos de salvaguardar a la misión, salvaguardar a las ONGs que se desarrollan en trabajo humanitario, y de proteger a las personas y a los bienes de MONUC y a los civiles, uh-huh, que muchas veces quedan entre los conflictos. Esos objetivos son los que tiene la misión. Esa misión tiene riesgos, como toda misión militar.
Desde el principio se sabía que esa misión tenía riesgos.
Siempre todas las misiones militares tienen riesgo. Mientras se mantenga este mandato, que es el mandato que hoy se está aplicando, no estamos evaluando, más allá de los riesgos, el retiro del personal. En primer lugar, pues vuelvo a repetir, es una misión de naturaleza militar. Hay que estar intermediando entre las fuerzas beligerantes, y a veces se quedan en el medio de los tiros cruzados que nos pasó ahora en Ruyuru, que se quedó en el medio y que en realidad hubo incluso tiro que cayó sobre nuestras posiciones.
Se lo pregunto porque efectivamente estos días, uh-huh, a raíz de esas situaciones de peligro, se escucharon, uh-huh, voces sosteniendo, uh-huh, que no tenía sentido que hubiera, uh-huh, soldados uruguayos corriendo riesgo de morir o de terminar heridos allí, bueno, en el Congo.
No es la primera vez que en realidad sucede esto en el Congo. Está
agravada ahora la situación. No es la primera vez, pero no, ahora pero, el debate volvió.
Incluso después de estar la misión de mantenimiento de la paz en 2003 y 2004, hubieron con el propio general Kunda situaciones de, en fin, de tener que negociar frente a avances que se estaban llevando. O sea, vuelvo a repetir, creo que este es un escenario que se da cíclicamente y que habría que ver las causas profundas de todo lo que es la situación en el Congo. En este contexto se está cumpliendo una misión. Yo rescato que en 2003 en Bunia en realidad se estaba determinado que había un acuerdo que las fuerzas de Uganda, 5.000, 6.000, 7.000 efectivos que tenía Uganda en esa provincia vecina con el Congo, se tenían que retirar las tropas. Y cayeron ahí, y Uganda no se quería retirar, las Naciones Unidas se obligaban a retirarse, se retiró Uganda, decía que cuando se retiraban iba a ser el caos, en realidad se enviaron 750 efectivos, que bueno, no fueron, no se tomaron necesariamente todas las previsiones, en fin, todo esto está no es a lo que me quiero referir, pero no se tomaron las previsiones necesarias para evitar esto, y hoy hay una reivindicación muy fuerte que se está haciendo del papel de esos 750 efectivos uruguayos, que eran los únicos que sustituyeron a los miles de ugandeses, y hoy el gobierno de Canadá ha hecho un reconocimiento y difunde públicamente que el papel de esa presencia de 750 uruguayos permitió no que no muriera nadie en el Congo, no que, porque la muerte en el Congo tiene una categoría que a veces nos cuesta a nosotros y nos impacta cuando estamos ahí, lo que es el valor de la muerte, no que no muriera nadie, pero evitó que hubiera una masacre en los lugares donde estuvieron desplegados nuestros soldados. Y hoy se está haciendo ese reconocimiento. Y alguien me va a decir, bueno, ¿cómo es que es posible que 750 en realidad hayan cubierto lo que estaban haciendo miles? No, lo que pasa es que la decisión firme de mantenerse en el lugar permitió que los medios de comunicación, que las ONGs y todo, no abandonaran el lugar y se estuviera informando permanentemente hacia afuera, y esto llevó a que hubiera presiones para que se desactivara la situación. Entonces yo digo, nuestro objetivo es el tema de lograr que el Congo termine de institucionalizarse, nuestro objetivo es de alguna manera lograr defender los bienes y las vidas del personal desplegado ahí de Naciones Unidas, y también nuestro objetivo es proteger a civiles con nuestra presencia, aunque desde el punto de vista militar, estrictamente para un conflicto bélico militar. A ver, si nos entienden, guerra, en realidad no hay condiciones, porque no era una misión que fue dirigida a llevar adelante acciones de guerra, sino acciones defensivas. El problema del Congo es un problema complejo, implica en primer lugar a los actores internos del Congo, o sea, las fuerzas políticas internas del Congo, al gobierno y a las distintas fuerzas.
Hay además actores externos.
Implica necesariamente actores regionales, Uganda, Ruanda, Burundi está más tranquilo ahora, pero bueno, Angola, Tanzania, todos los actores que fueron partícipes en el pasado de este conflicto, y no quepa ninguna duda que implica actores externos de más allá, que son fundamentalmente los países centrales, los países que tienen intereses económicos en el Congo, aunque no lo tengan los gobiernos, lo tienen las empresas, bueno, de esos países.
Y ese es otro de los...
Y esto es un actor que no se debe desconocer.
Y ese es otro de los puntos de análisis. Uh-huh. Yo he escuchado decir en estos días qué sentido tiene que haya soldaditos uruguayos corriendo riesgo de heridas severas o incluso de muerte en el medio de un conflicto de intereses donde hay otros países que juegan su partido y que tal vez no tienen soldados allí preservando la paz, ¿no?
Sí, o cuando los han tenido, en realidad han actuado de manera que la vida, en términos generales, de los congoleños ha valido mucho menos, ¿no? Vamos a decir las cosas como son, porque cuando han entrado, en realidad no han entrado en posición de mantener la paz y de defender a civiles y nada, sino que han entrado a barrar, y no hace tanto tiempo que entraron a barrar. Yo digo, este es un tema, las operaciones de mantenimiento de la paz, nosotros hemos participado en muchas, ya desde el 90, se participó en Camboya, se participó en Angola, se participó en Mozambique. Vuelvo a repetir, habría que otro día discutir cuáles son las constantes para que las misiones triunfen o salgan triunfantes. Y yo digo, hoy Camboya no integra los medios de comunicación, Angola integra poco los medios de comunicación, Mozambique desaparecido los medios de comunicación, y se ha hecho un aporte muy importante a su institucionalización. hago siempre la misma aclaración.
Sí, claro, pero...
Yo sé que estas eran conflictos en otro marco ideológico, los tres que nombré. Mm. Este es un marco que empezó en una perspectiva de enfrentamiento ideológico y derivó en que hoy lo que está en juego son intereses económicos en la región muy fuertes. El tema es que hay una cosa es la presencia y otra cosa es la acción político-diplomática y unir fuerzas a nivel del contexto internacional para que todos hagan el esfuerzo de que haya soluciones de naturaleza político-diplomática y no de naturaleza militares, porque cuando hay enfrentamientos militares la población civil es la que termina teniendo, en fin, pagando el precio.
Claro, pero, la pregunta, sí. No, pero la pregunta es también si no estamos ahí porque somos mano de obra barata que otros países no están dispuestos a proveer. Si otros países no deberían estar, si algunos de esos países centrales con intereses muy directos no deberían jugar su papel también en estas operaciones de preservación de la paz. Me gustaría que de eso también charláramos en los próximos minutos.
En perspectiva.
Vuelvo sobre esa pregunta, doctor Mayardi. ¿Hasta qué punto tiene sentido que Uruguay ponga sus soldados cuando otros países con intereses mucho más directos desde el punto de vista económico en el Congo, pienso en, no sé, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia,
Bélgica
no se comprometen de la misma manera? ¿No estamos allí porque somos mano de obra barata? Porque para un soldado uruguayo recibir por mes 880 o 1000 dólares es un cambio muy fuerte en su vida.
Está bien, habría que verlo de varios puntos de vista. Los soldados de las fuerzas que tuvieron responsabilidad durante los siglos anteriores a este a llevar adelante los procesos de colonización y los soldados de los grandes países poderosos centrales, en realidad cuando los manden van a ir ahí, ya fueron ahí y en realidad no fueron necesariamente a operar desde el punto de vista de la paz. Esta es una operación de mantenimiento de la paz que integra nuestra política exterior y que ha integrado a Uruguay a operaciones de mantenimiento de la paz desde 1929, de antes de la formación de las Naciones Unidas, y participamos por primera vez intermediando las soluciones en el conflicto de la Guerra del Chaco. O sea, nosotros vamos en tanto y en cuanto la voluntad interna de un país le pide a Naciones Unidas, ahora en el marco de la Carta de Naciones Unidas, para que haya una misión, porque hay acuerdo entre los que están beligerando, de llegar a un acuerdo que no sea de naturaleza militar, que permita el desarme, que permita darle garantía a las partes y que permita llevar adelante determinadas mecanismos de solución de los problemas que puedan estar planteados. Así fuimos siempre y así se creó MONUC. O sea, la misión en el Congo nació así también, con una firme voluntad de los que estaban peleando dentro del Congo, de los países que estaban metidos adentro del Congo, de la región, y de los países centrales, de llevar adelante esta misión. Esta misión ha tenido aspectos, yo creo que ha tenido avances, los avances que ha llevado adelante un proceso de reinstitucionalización en los últimos años, veremos qué suerte tiene, y ha tenido retrocesos que yo creo que se explican, más allá de la matriz étnica que hay en estos conflictos, que son conflictos que vienen desde siglos atrás. En fin, el enfrentamiento étnico, en mi opinión y en mi interpretación, permitió que fueran, que se mantuviera la colonización durante muchos, muchos años. Permitió también que llevara adelante las políticas de la venta y el tráfico de esclavos. O sea, permitió muchas cosas, pero hoy yo creo que hay la principal matriz, es una matriz económica. Y desde el punto de vista político,
sí, concretamente a propósito de determinados minerales que el Congo tiene, en particular los que se utilizan para la fabricación de teléfonos celulares, computadoras,
del coltan, de la casiterita, de cantidad de estos minerales que son explotados, en fin, por empresas que no hay prácticamente control de lo que se saca, y a veces se saca no por las aduanas del Congo sin pagar, sino por otros lados. Hay ahora, aparentemente, una inversión que lleva adelante, no la tenemos confirmada del todo, pero ha trascendido, China, de pretender pagar por la explotación mineral en el este del Congo del orden de 5.000 millones de dólares. Es una inversión, cosa que nos parecería muy importante, que se firmaran los contratos y que hubiera controles de todo esto. De todos modos,
dice que le parecería importante porque implicaría regularizar ese negocio.
Implicaría que en realidad los congoleños y espero que el gobierno del Congo esté a la altura de las circunstancias, beneficiarse de lo que es sus riquezas naturales, porque gran parte de yo diría hoy el 90% del problema en esa zona en realidad son las riquezas naturales.
Pero la pregunta era a propósito de la participación de los soldados
bueno,
uruguayos.
Nosotros fuimos en función de que esto nace con la voluntad de llevar adelante la paz. Nos parece importante, hemos participado, vuelvo a repetir, desde el siglo pasado, desde la segunda, tercera década del siglo pasado, y ahí marchamos. Ahora, si cambian las condiciones y si la voluntad política no se sigue manteniendo de la misma manera por parte de los actores centrales, fundamentalmente, y por parte de algunos actores regionales, bueno, habrá que reconsiderar que la misión no está planteada en los mismos términos que estuvo cuando nació en el 99.
Cuando usted dice que la voluntad política tiene que mantenerse, sí, está aludiendo a que desde esos países no hayan movimientos destinados a estimular, exacto, a tal o cual parte de
no
estos enfrentamientos.
No se estimule a tal o cual parte a seguir operando de determinada manera. Y ahí juegan todos. O sea, nadie se nutre de niveles de armamento importantes que hay si no es porque eso le es transferido a través del cambio de valores o de riquezas que se extraen de otra manera.
Ahora, otro factor importante, una vez que se resuelve tener presencia de cascos azules en un lugar como el Congo y mantener esa presencia pese a las circunstancias que se han dado. El otro detalle es con qué infraestructura, con qué equipamiento se tienen que mover esos soldados. Acá viene, por ejemplo, la pregunta de Javier desde la audiencia. Quiero saber en qué condiciones de armamento están nuestros soldados. ¿Se pueden defender bien? Otro oyente, Germán de Nueva Helvecia, consulta, ¿tenemos soldaditos o soldados en el Congo?
Bueno, en realidad la categoría que voy a empezar por la segunda, tenemos soldados en el Congo, y tenemos soldados que han sido reconocidos en muchas operaciones, y que han sido reconocidos no solo por Naciones Unidas y por la misión de Naciones Unidas, sino que ha sido reconocido por el gobierno de España en la crisis de Kinshasa, que permitió que el embajador español y que todos los que estaban en la Embajada de España salvaron su vida por la presencia de soldados uruguayos. Más allá de los miles, que yo creo, de congoleños que han salvado su vida por esa presencia. Alguien me dirá, bueno, hay otros que mueren. Sí, hay otros que mueren, pero vamos a entender que estamos en un lugar donde la vida, la categoría, el valor de la vida, nos choca a nosotros lo poco que se estima o que se tiene valor. La primera pregunta es otra. La primera pregunta es, ¿estamos armados, el armamento, las capacidades militares son acordes a la que necesitamos? Para una operación de mantenimiento de la paz, estamos en condiciones, más allá de que, bueno, fuimos con repuestos, fuimos con materiales, pero para una operación de mantenimiento de la paz, estamos en condiciones, para las tareas que emanan de una operación de mantenimiento de paz.
Pero ¿tenemos el equipamiento que tienen otros países que también están participando de esta misión?
No.
¿O estamos participando en la misión de paz a la uruguaya?
No. Estamos participando en la operación de paz con las capacidades que tenemos en Uruguay y con las capacidades militares que, vuelvo a repetir, han sido destacadas dentro de la misión frente a otros contingentes que tienen mucha más capacidad logística, que tienen mucho más armamento, que tienen mucha más tecnología y que no han estado muchas veces a la altura de las circunstancias.
Está bien.
Sin nombrar...
Bárbaro,
pero
la tecnología y el equipamiento son un respaldo
básico
soldados uruguayos en una tarea como esta.
Sin duda, y el profesionalismo y la tecnología, la capacidad, es cierto. Ahora, si me dicen, ¿estamos con el material necesario para llevar adelante una misión de guerra? ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas. ¿No? Yo pretendí explicar antes en qué consistían las dos cosas. Bueno, entonces, obviamente que no. Obviamente que no tenemos esa capacidad para desarrollar esta misión. De todos modos, nosotros trabajamos en forma conjunta, combinada, con otros efectivos que integran el contingente de paz de Naciones Unidas. O sea, en la ciudad de Goma estamos trabajando con el ejército de India. O sea que el ejército de India tiene más capacidades tecnológicas que nosotros, hace soporte a todo el contingente nuestro. Eso siempre ha pasado así en todas las misiones. Hay niveles de soporte que se desarrollan por la acción combinada de diferentes fuerzas, y efectivamente hemos contado con respaldo, no solo por respaldo, porque el comandante general de la región en realidad no pertenece necesariamente a nuestro contingente, pertenece a otros, y en ese trabajo conjunto lo hemos desarrollado.
De todos modos, todo indica que que falta equipamiento, que no está suficientemente actualizado. Sí. Por ejemplo, hay vehículos blindados que acaban de ser comprados por Uruguay en Canadá. Son vehículos de segunda mano que están siendo repotenciados en Chile.
En Chile.
Viene cumpliéndose ese proceso, pero toda la información indica que esos vehículos ya tendrían que estar allá, son necesarios hace tiempo allá. La pregunta es por qué pasa eso, si se supone que Naciones Unidas financia el equipamiento o no.
No, Naciones Unidas reintegra el despliegue de financiamiento que tenemos.
A ver, ¿puedes explicarlo un poco
nosotros
mejor?
Nosotros trasladamos ahí todo el material de logística, eso lo ven los inspectores de Naciones Unidas, lo evalúan los inspectores, cuál es el nivel de valor que le asignan a eso, y después nos van reintegrando en ambas partes mensuales este valor a lo largo de dos años y medio de despliegue de la misión. Se hace de alguna manera, los cálculos se hacen así. Nosotros hemos
lo que usted dice es que el equipamiento con el que se va en definitiva es equipamiento que Uruguay tenía,
que Uruguay fue adquiriendo también por reembolsos de Naciones Unidas durante este proceso de 14 años de desarrollo de la misión, porque uno ve el presupuesto que hay en materia de defensa y el tema de las inversiones para las Fuerzas Armadas hay muy poco, y para el ejército ha habido muy poco. Quiere decir que si no está en el presupuesto, está en las compras que se hacen con los reembolsos de Naciones Unidas. Y es efectivamente cierto que en realidad hubo deterioro de todo el transporte blindado. Estamos hablando de un lugar en la que no hay carreteras, en fin, las rutas son destrozan cualquier sistema mecánico. Y efectivamente, nosotros ahora con esos reembolsos se hicieron las compras de estos blindados que están siendo repotenciados, que van a ser traídos, ya empezaron a venir acá. Si no llegaron más es porque hubo una huelga en Chile que impidió esto. Van a ser inspeccionados acá por Naciones Unidas y van a ser llevados a las áreas de misión. También estamos conversando con otros gobiernos, con el gobierno de Canadá, para compra directa de material que ellos tienen en la propia Darfur, en Sudán, cerca de la zona. Y lo que estamos haciendo es dotando de estos materiales que se debe dejar o mejorar las condiciones para el desarrollo de la misión que se está desarrollando. Que vuelvo a repetir, este es el tema que no debemos perder la perspectiva, que la misión que estamos desarrollando es esa. Y de acá hemos hecho esfuerzo con los recursos que tenemos, Emiliano. Yo, soy hoy el ministro de Defensa y quisiera satisfacer la demanda que me hacen los comandantes en jefe sobre potenciar sus capacidades bélico-militares. No está en las opciones que el gobierno ha hecho porque ha tenido que priorizar esas cosas. Y a mí cuando me dicen, bueno, necesitaríamos tener, sí, yo quisiera también como responsable político del Ministerio de Defensa que las mejores capacidades militares las tuviéramos hoy dentro de nuestras Fuerzas Armadas, pero bueno, no, presupuestalmente no hemos podido.
En perspectiva.
Tema económico, ministro Ballardi. Desde la audiencia hay dudas y entonces, por ejemplo, alguien pregunta ¿por qué a los soldados que van integrando la MONUC se les paga $900 por mes, siendo que la ONU paga $5,000 por efectivo?
Bueno, no sé el oyente ese que escribió. En realidad está equivocado. La ONU paga $1,000 por efectivo por mes. O sea, por unidad desplegada, unidad humana, ¿no? Paga $1,000 por efectivo por mes. Acá lo que se paga es un poco menos, sobre esos $1,000 hay una escala que se paga un poco menos a los soldados y un poco más en la línea ascendente hacia los oficiales, y varían entre 800 y pico y 1,000 y algo, tomando los soldados y los oficiales. En realidad no sé si el oyente está, está hablando de contingentes o está hablando de observadores.
¿Cuál es el caso de los observadores?
Los observadores cobran, de acuerdo al lugar donde están desplegados, más que ellos pueden cobrar $3,000 por mes, pero estamos hablando de nivel observadores. Y obviamente los jefes o force commanders terminan cobrando más. Pero a los contingentes, lo que se llaman los contingentes, oficiales y personal subalterno, en realidad pagan $1,000 por cada uno y se divide de la manera que yo expresé anteriormente.
La MONUC, la misión de Naciones Unidas para la preservación de la paz en el Congo, es la misión más grande que tiene Naciones Unidas. Cuenta con 17.000 soldados al día de hoy. De todos modos, está claro que no alcanza y es por eso que la semana pasada, el 20, el Consejo de Seguridad de la ONU resolvió agregar 3.000 uh-huh. efectivos más. Uh-huh. ¿A Uruguay se le pidió que participara de ese esfuerzo, de ese refuerzo?
No, hasta el momento no tenemos, nosotros estábamos allá cuando se estaba resolviendo, estábamos viajando, no tenemos todavía, no hemos recibido el ofrecimiento de ampliar nuestro contingente. De todos modos, nosotros no estaríamos en este momento en condiciones de aportar, estamos en un límite muy importante de personal desplegado afuera y seguramente no seamos parte de ese despliegue de 3.000, independientemente de que esto va dirigido a reforzar las capacidades de lo que se está llevando adelante ahora como misión. De todos modos, nosotros insistimos desde el punto de vista político y diplomático en la necesidad de buscar soluciones políticas. El conflicto no es de solución militar.
¿Usted tuvo contactos a ese nivel durante la visita de la República del Congo?
Sí, nosotros, bueno, tuvimos que atrasar un día la salida por un problema técnico del C-130 que venía de Brasil y demoramos un día. No pudimos vernos como estaba programado con Alan Doss, que era el primero representante del secretario general que nos esperaba el día anterior. Nos vimos con la segunda de representante del secretario general, que es la responsable política que estaba en Kinshasa en ese momento. Estuvimos conversando con ella, compartimos los criterios que se nos expresó de que el mandato debe seguir manteniéndose en el tono en el que está y que debe haber fuerte presión para las soluciones políticas, porque independientemente que se envíen 3.000, compartimos con ella que no va a encaminarse la solución definitiva al Congo a través de la vía militar, ¿no?
¿Y eso en qué estado se encuentra? ¿Qué
eso va a discutirse hay? El 15 de diciembre se va a discutir el mandato de la MONUC. O sea, es el 15 de diciembre donde se discute nuevamente la renovación del mandato de la misión de Naciones Unidas para el Congo, y es ahí donde se discutiría de alguna manera parte de estos temas, si hay revisión o no del nuevo mandato.
Ministro, para terminar, obviamente el gobierno del Frente Amplio asumió cuando ya la presencia uruguaya en misiones de paz de la ONU tenía años de trayectoria. Ahora que ustedes, que el Frente Amplio, y en particular usted en el Ministerio de Defensa Nacional, conoce el tema por dentro, ¿qué evaluación hace? ¿Qué le contesta a oyentes como este que preguntan, en definitiva, a quién beneficia esta presencia militar en el Congo? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen ya más a fondo de esta ya tradición?
Bueno, yo diría que el objetivo y el primero que beneficia en una zona donde ha habido matanzas por cientos de miles. No nos olvidemos que estamos trabajando en la zona de una frontera donde el año 94... murieron cerca de 1.000.000 de personas, entre 800.000 y 1.000.000 de personas. En realidad, en primer lugar, creo que beneficia a la población del Congo para que no se puedan cometer los desmanes que se cometen, que cometen tanto las fuerzas irregulares, vamos a entendernos, como las propias fuerzas regulares del Congo, punto uno. Punto dos, la pregunta viene dirigida, y yo me pongo en el objetivo que puede haber perseguido, es si el mantenimiento del status quo de el robo al Congo, diríamos, ¿no? El robo de sus riquezas no es una resultante o una derivada de esta situación. Yo digo que eso es lo que nosotros pretendemos que se trabaje desde el punto de vista político y diplomático, para que el gobierno que se ha reinstitucionalizado a partir de los últimos 2 años, en realidad pueda llegar a que controle el conjunto de las zonas y que a partir de ahí pueda firmar los contratos de explotación y regularizar situaciones que han sido irregulares desde hace siglos.
Pero, y lo más elemental, ¿a Uruguay por qué le sirve?
No, Uruguay le sirve en lo que tiene que ver con su política exterior. Y este es el país pequeño desde el punto de vista de sus dimensiones territoriales, y es un país desde el punto de vista de su población también pequeño, está catalogado, y tiene a nivel internacional un prestigio enorme, y dentro de Naciones Unidas tiene prestigio también a punto de partida de lo que ha sido el desempeño en las misiones de paz, y hay reconocimientos de muchos estados africanos donde se estuvo, Angola y Mozambique, pero no solo Angola y Mozambique, que también hacen reconocimiento a lo que significaron las misiones de paz para que ellos puedan estar hoy en la situación en la que están.
Pero internamente, ¿Por qué le sirve a las Fuerzas Armadas Uruguayas formar parte de estas misiones?
A las Fuerzas Armadas Uruguayas les sirve, bueno, en primer lugar, les sirve, es obviamente la participación es voluntaria, vale aclararlo, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay soldados obligados a ir desde el punto de vista disciplinario. Obviamente muchos soldados van porque significan mejoras económicas. Supongo que oficiales también van porque les significan mejoras económicas y les significa también crecimiento profesional, porque hay un nivel, lo que se aprende en las escuelas, cuando uno lo desarrolla en el teatro de operaciones, tratando de desarrollar en el comando y en la acción cotidiana, significa crecimiento de naturaleza profesional, nos permite de alguna manera desde el punto de vista de, en fin, de despliegue, adquirir capacidades, y nos ha permitido en circunstancias presupuestales complicadas también renovar, ir renovando nuestro nivel de parque logístico, tanto en lo que tiene que ver con capacidad de transporte como lo que tiene que ver con capacidades de armamento. Ahí había una pregunta que la comentábamos fuera de micrófono, de bueno, que estamos actuando con armamento del 80, sí, estamos actuando en parte con armamento del 80 y hemos ido adquiriendo nuevo nivel de armamento de primera línea en lo que es el armamento individual con fondos que reintegra también Naciones Unidas, porque vuelvo a repetir, el país hace muy pocas inversiones en materia de defensa, lo que tiene que ver con inversiones.
Ahora queda por discutir la posibilidad de que se cambie el mandato de esta misión de la ONU en el Congo. Y ese es el punto que viene a continuación.
Ese es el punto que obviamente nosotros a través de Relaciones Exteriores y de nuestro embajador, el embajador Cancela, ante Naciones Unidas, vamos a tener que discutir para que no se le introduzca al mandato la inflexión de que se deba hacer en el terreno de operaciones lo que tiene que hacer la fuerza regular del Congo, el ejército del Congo. O sea, no somos nosotros los encargados de llevar adelante acciones militares de naturaleza bélico-ofensiva, sino que en todo caso será el ejército del Congo.
Pero
nosotros,
pero si Naciones Unidas resuelve ese cambio, Uruguay no lo acepta, se
nosotros
retira.
Vamos a discutirlo, llegado el caso. En este momento somos muchos los países que estamos en esta posición.
Doctor José Vallardi, ministro de Defensa Nacional, le agradezco que nos haya visitado esta mañana.
Ha sido un gusto.